Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervish tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali.
Pues llore. Llueve otra vez, que hay que ver este otoño, lo húmedo que ha salido, pero parece que no va a ser por mucho tiempo. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Pues sí, tienes razón. Está siendo hoy un día con mucha nube en el cielo, muy gris, con lluvias, como tú bien estabas señalando. Lluvias que han ido afectando, están barriendo de suroeste y se va desplazando esa línea de nubes hacia Cataluña, hacia Aragón. Y va a estar toda la jornada y sábado bajo ese panorama, ¿no? El mejor tiempo, podríamos decir, entre comillas, curiosamente, lo están teniendo en todas las regiones del Cantábrico, ¿no? Sí que es verdad que también en el País Vasco hay algunos sectores donde está cayendo algún chaparroncillo, ¿no? Pero ya digo, hoy va a ser un día de este tipo, un día gris, con mucha nubosidad, con precipitaciones que no son muy abundantes, pero bueno, van poquito a poco regando, ¿no? Tanto el campo como llenando un poco más los embalses, y esto son buenas noticias, ¿no? Y mañana cambia el tiempo a partir de mañana, Cristina, porque entraremos en un escenario, digamos, distinto completamente al de hoy, ¿no? Las nubes y la lluvia para el Cantábrico y el resto, poco a poco, ya a lo largo de esta tarde se van a ir abriendo claros, que mañana ya serán más importantes y tendremos una jornada de domingo en general bastante tranquila, ya digo, salvo en el litoral cantábrico. Y si quieres comentamos un poquito lo de Canarias, porque está siendo especial estos días, ¿no? Sabemos que hay un aviso de tormenta tropical, la tormenta tropical Z, que bueno, se formó ya hace algunos días en el Atlántico próximo a Canarias, pero hay que señalar que no va a haber problema en que se acerque al archipiélago canario. Va a circular bastante al norte. Lo único que van a notar va a ser oleaje, porque este tipo de tormentas vienen asociadas a oleaje. Bueno, y sobre todo en las islas más occidentales, pues es un poquito el temor, pero bueno, el aviso que se ha dado para que se controle un poco toda la cuestión de oleaje y se tenga precaución, ¿no? En las islas más occidentales.
Sí. Te quería preguntar efectivamente qué es esta tormenta tropical que llaman Teta, ¿eh?
Sí,
y que
sí,
bueno, tiene un nombre un poco raro en castellano, porque habría que decir
sí,
Zeta, porque en inglés es THETA.
Sí. Sí, son nombres ya del alfabeto griego. Mira, Cristina, esta temporada de huracanes que comenzó la pasada primavera ha batido un récord, ¿no? Ha batido un récord porque normalmente el centro de huracanes de Miami, que es el que controla todo el Atlántico Norte, cada año saca una lista de nombres, desde la A a la W o la Z, de 21 nombres cada año, alternando nombres de mujer y de hombre. Y bueno, este año ya se había cubierto esa lista, porque esta tormenta tropical es la número 29 de la temporada de primavera, verano, otoño del año 2020, ¿no? Con lo cual va a pasar también esta temporada de huracanes a los libros de registro de récords, porque ya digo, llevamos 29 estructuras tropicales importantes que han merecido nombre. Se le da nombre cuando se superan los 60 kilómetros por hora y bueno, pues ya digo, está siendo bastante singular, ¿no? A partir del nombre 22, cuando ya se acabó la lista de los 21 nombres, comenzamos a denominar estas estructuras con nombres del alfabeto griego, ¿no? Y esta es ya la octava fuera de lo que llamaríamos el listado oficial de nombres, ¿no? Y bueno, pues por eso está resultando este 2020 tan singular en el Atlántico Norte en este sentido, sí.
¿Y tenemos que alarmarnos en algún sentido?
Bueno, no, ya digo, a partir del martes, miércoles, que es cuando se dio la alerta, ¿no?, en el centro de Miami, bueno, pues sí, al principio cundió pues la preocupación, porque no se sabía bien el desplazamiento que tendría esta tormenta tropical, pero afortunadamente no se va a dirigir hacia Canarias, sino hacia la zona de Madeira. Se desplaza, por así decirlo, hacia el noreste, y como digo, solo el efecto colateral del oleaje, de la marea de ciclón que se forma, puede afectar, como decíamos, a la cara norte de las islas más occidentales de Canarias. Pero ya digo, nada que ver con la famosa tormenta tropical que tuvieron allí en el 2005, la tormenta Delta, que aquella sí que fue verdaderamente importante, con daños, con víctimas humanas incluso. Y bueno, es un dato que tenemos que empezar ya llevamos algunos años a de llevar en cuenta. También en Canarias Canarias, que el archipiélago puede ser afectado por este tipo de estructuras, ¿no? Cosa que hace unas décadas, pues la verdad es que no se tenía constancia, ¿no? No había un registro de que hubiera habido tormentas de estructura tropical propiamente dichas, que en vez de desplazarse hacia el lado americano, hacia el Caribe y luego subir por el Golfo de México, bueno, pues se desplazan hacia el otro lado, por así decirlo, hacia el lado africano y europeo, y bueno, pues ya digo, se está señalando que eso puede ser ya un efecto del proceso de calentamiento, no solo atmosférico sino oceánico. Se encuentran, por tanto, condiciones idóneas para que próximos a Canarias se formen este tipo de estructuras, y bueno, pues vamos a tener que convivir con ello, ¿no?
Madre mía. Pues nada, muchísimas gracias a nuestro hombre del tiempo, que nos advierte además de muchas más cuestiones. Jorge Olcina, muchísimas gracias, repito.
Nada, es un placer, como siempre. Buen fin de semana a todos.
Igualmente. Y si algunas cosas nos preocupan en la meteorología, no os cuento en las crónicas policiales, porque realmente fue sorprendente que en Castro Urdiales, en Cantabria, una señora, presuntamente, cortase la cabeza a su pareja y se la enviase a una amiga en una caja. El tema sigue coleando y Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo, tiene algunos datos interesantes. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Por fin habló la mujer que es sospechosa de haber asesinado a Jesús Mari Baranda, a su pareja, y de haberle cortado la cabeza. Os cuento, me gustaría estructurar la crónica de forma cronológica para que todo el mundo nos entienda. Y ahora os cuento por dónde arranca esto. Esto arranca en el mes de marzo o abril de 2019, en el que una mujer que se llama Carmen pues tiene desaparecido a su pareja, a su marido, en Castro Urdiales, y tiene otra amiga que se llama como ella, la que llamaré Carmen II. Pues Carmen II la consuela, acude a verla, y un día de esos le dice, mira, es que Carmen I le dice a Carmen II, mira, es que va a venir la Guardia Civil a registrar la casa, y como se ha ido Jesús Mari, cuando vuelva le quiero dar una sorpresa, y he comprado unos juguetitos sexuales para el día que vuelva. ¿Te importaría? Me da muchísima vergüenza. ¿Te importaría que cuando venga la Guardia Civil tú ya tengas la caja en su casa? Y dice la otra, no, hombre, no, por favor, yo me llevo la caja y te guardo los juguetitos sexuales sin problema. Esto es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y llega septiembre. Y en septiembre, que ya han pasado unos cuantos meses, esta mujer, Carmen II, que está en su casa y es soltera, de madrugada, según le cuenta la Guardia Civil, decide abrir la cajita con los juguetes sexuales, pero no por nada, sino porque no le gustaba tener plástico en casa. Entonces dice, yo iba a quitar el plástico, lo iba a envolver bien, y el plástico tirarlo a la basura y las cositas guardarlas en el garaje. Y qué sorpresa se lleva, que cuando abre la caja, hay un neceser tipo leopardo, abre la cremallera del neceser y dentro hay bolsas, papeles, por cierto, con unos crucigramas rellenos, que ahora os explicaré, y saca un cráneo. Se asusta, sale corriendo y en mitad de la madrugada va a ver a su hermana y al marido y a la pareja de su hermana y les dice, oye, venid corriendo, porque vivían al lado. Venid corriendo. Y entonces vienen corriendo, ven el cráneo y ¿qué hace Carmen II? Llama a Carmen I y le dice, oye, ¿tú sabes lo que verdaderamente me diste en el paquete? Y Carmen I, que sabe perfectamente, dice, sí, ahora mismo voy a tu casa. Claro, ella dice, no, tú no vas a venir a mi casa. Y baja corriendo a ver a la vecina de abajo, que es mujer de guardia civil. Y le dice, vecina, ¿está tu marido despierto? Y dice, no, mi marido está durmiendo. ¿Qué quieres? No, que tengo un cráneo en casa que me he encontrado que creo que es el del marido desaparecido de mi amiga. Entonces, inmediatamente llaman a la guardia civil y así se encuentra el famoso cráneo. Pero, ¿qué pasa? Que no se encuentra el resto del cuerpo y la Guardia Civil dice, bueno, vamos a registrar la casa de Carmen I, de la sospechosa y del desaparecido. Se ponen a registrar la casa y encuentran gotas de sangre, pero no encuentran el cuerpo. Y tampoco encuentran el escenario del crimen, porque no hay sangre de abundancia. Hay alguna gotita de sangre en alguna pared, pero nada más. Y se encuentran una importante cantidad de dinero superior a los 6.000 euros escondidos dentro del sofá de la habitación del salón de abajo, porque es una casa en dos plantas. Pero se ponen a buscar el cadáver y dicen, a ver, ¿quién puede tener el cadáver? ¿Y sabéis quién ha declarado esta semana? La limpiadora. ¿Y qué cuenta la limpiadora? Pues dice la limpiadora que en las fechas de la desaparición, Carmen la llamó y le dijo, ven a limpiar la casa que necesito una limpieza general. Y que le dejó limpiar la cocina entera, pero no dentro de la nevera. En la nevera dentro, no. Y luego dice, y fui otro día a limpiar, bueno, ese primer día dice, según llegué a casa, me encontré al lado de la puerta bolsas grandes y pequeñas, negras, azules y moradas. Las toqué y pesaban bastante. Ella me dijo que eran tierra de maceta, que había estado vaciando las macetas. Yo sospeché y yo creo que ahí había algo más. Pero yo voluntariamente y sin que me lo pidiera, decidí bajarlas a mi coche. Coche que aparqué en la plaza de Jesús María, el desaparecido, para no pagar la hora. Yo entré, metí el coche dentro del garaje y para no tener que pagar la famosa hora que tenemos que pagar en todas las ciudades, pues metí el coche en el garaje y se llevó ella voluntariamente las bolsas. Ayer mismo declaró y las tiró a un contenedor cerca de la casa de donde trabajaba la limpiadora. Problema, que esos contenedores van a un sitio concreto de almacenaje de basuras y de reciclaje de basuras. Entonces fueron al basurero, a la planta donde se tratan estas basuras y dijeron, mire, aquí es imposible que aparezca un cuerpo, por muy descuartizado que esté, es imposible que aparezca un cuerpo. La Guardia Civil sigue investigando, que se nos pase, es decir, ellos tendrían que haberlo visto. La Guardia Civil sigue investigando y se encuentra que Carmen I, la sospechosa, ha comprado una sierra manual y una sierra de calar automática. Dicen, tate, lo ha descuartizado, pero siguen insistiendo en el basurero que es imposible que lleguen ahí un trozo de carne porque han encontrado fetos y han encontrado animales. Entonces es imposible que se les pase un cuerpo descuartizado. Con lo cual, ¿dónde está el cuerpo? Pero es que siguen investigando y los especialistas dicen, no le cortó la cabeza. La cabeza ha sido sometida a grandes fuegos de importante calor y esa cabeza, al prenderse todo y al deshacerse todo, se ha desprendido del resto del cuerpo. Es decir, no fue un serrucho lo que cortó, sino que simplemente, ahora si queréis le preguntamos al doctor Gaona que viene a continuación, se desprendió la cabeza de la columna vertebral. Y claro, ¿y de dónde está el resto del cuerpo? Se ha mirado en cientos de sitios y no se ha encontrado. Pero es que además Carmen I, la sospechosa, tiene problemas de espalda. Y claro, si tiene problemas de espalda, como hizo ella para cargar ese cuerpo, con lo que hace pensar a los investigadores que hay más implicados. Pero, importante, no sabemos cómo murió Jesús Mari Baranda. ¿Cómo murió Jesús Mari? ¿Pudo ser un accidente? ¿Pudo ser una muerte natural? Claro, si no tenemos el resto del cuerpo, no sabemos si es una puñalada, un tiro, si le estrangularon. No se puede saber. Con lo cual, cabe la posibilidad de que esta mujer, que está en prisión provisional, cuando llegue el juicio, puede decir, oye, mira, ¿qué es lo que dijo ayer en su declaración? Ayer en su declaración no quiso responder a las preguntas, pero sí dijo que no tenía ni idea de lo que podía haber ocurrido con Jesús Mari Baranda, con su pareja.
Claro que
y que ella, y claro que va a decir, pero que ella no tenía nada que ver. Hombre, nada que ver cuando tú le estás entregando una caja con un juguetito sexual o unos juguetitos sexuales a tu amiga y que en realidad tiene la cabeza de Jesús Mari, que tenía 67 años, y Carmen, la sospechosa, tenía 61, hombre, mira, como que no, que algo tú sabías que ahí había un cráneo, eso está claro. ¿De dónde viene el cráneo? En su día se dijo que ella había dicho que se lo había encontrado en el felpudo de la puerta. Porque Jesús María está vinculado con alguna organización criminal y ella tenía miedo. Pero todo eso no aparece en el sumario físico, es decir, no está escrito, es un rumor que corrió dentro de los informadores porque pudo decírselo a algún guardia civil en su día sin que hubiese abogado delante, pero no consta por escrito. Entonces, el caso está complicado. Primero, para la familia de Jesús María.
Lo que tú has accedido esta semana es, por un lado, al sumario, que esto es interesante, que Nacho Baza haya podido acceder al sumario, y tenemos la declaración de esta señora, o acceso de algún modo a la declaración ayer de esta señora.
De ayer mismo.
Ajá.
Y hay otra cosa importante, déjame que te cuente. Hay unos crucigramas que envuelven la calavera. Los crucigramas se recuperan. Están completos los crucigramas. A mí me parecería interesante saber de quién es esa letra.
Claro.
A esta hora, no se sabe quién rellenó los crucigramas.
Dime una cosa. Ella ha dicho que no tiene nada que ver con el fallecimiento de su novio. No sé si sabemos si ha tenido que contestar a la pregunta de que esto es muy raro, si a la vez ella ha mandado una cabeza a casa de la amiga.
Claro, lo que pasa es que ella no prestó declaración ayer como conocemos formalmente. Entonces ella no llegó allí y dijo, sí, venga, voy a responder a todas las preguntas de todo el mundo. Sino que dijo, no voy a contestar, no voy a hablar, pero sí quiero decir que no tengo nada que ver con el fallecimiento y la desaparición de mi novio. Y nos queríamos muchísimo. Llevamos juntos desde hace 7 años y nos queríamos muchísimo. Punto. No tengo ni idea de lo que pudo ocurrir. Claro, así no te sometes al interrogatorio, porque claro, si yo le pregunto, oiga, a ver, juguetitos sexuales, ¿qué juguete sexual en teoría había dentro de la caja? ¿Cuándo lo compró usted y dónde? Entonces ella tendrá que mentir, decir, no, tuve que mentir, porque en realidad había un cráneo. ¿Y de dónde salió ese cráneo? ¿Y cómo se lo encontró usted? ¿Y qué día supo de la desaparición? ¿Y por qué si su marido había desaparecido en el mes de febrero, usted no lo denunció hasta finales de abril? Es decir, hay muchas preguntas para las que no hay respuesta. Pero también hay que ser objetivo, Cristina. Si tú no tienes una causa de la muerte, si tú no sabes cómo ha muerto una persona, hay un principio judicial que se llama in dubio pro reo. Es decir, en caso de duda, a favor del reo. Y en este caso, no sabemos cómo falleció Jesús Mari Baranda. Podemos sospecharlo, podemos hacer una hipótesis, podemos decir, claro, es que lo lógico es que pasase esto, pero no lo sabemos. Realmente no lo sabemos.
Vamos a ver, al margen de la cuestión del motivo de la muerte, sí que sabemos que fue descuartizado, que hay restos de sangre.
No, sabemos que hay restos de sangre, pero no que fue descuartizado. Sospechamos que fue descuartizado, porque te está diciendo la Guardia Civil, los especialistas de la Guardia Civil, que el cráneo que hay se desprendió por calor, por fuego intenso, de la columna vertebral, es decir, no hubo fuerza. Y no hay una sierra, y como tú no tienes el resto del cuerpo, no sabes si fue descuartizado.
¿Pero qué significa por fuego intenso?
O sea, tú coges, imagínate, no quiero ser muy gráfico, pero tú prendes
fuego. No, pero es que no entiendo nada.
Tú pones un cuerpo, cuando los incineras, tú pones un cuerpo, imagínate que tú no tienes la capacidad de tener un incinerador y pones un cuerpo al fuego. Entonces, lo prendes y hay fuego intenso con gran poder calórico. Pues al final, cuando se ha consumido todas las partes blandas, la cabeza, al no estar sujeta ya por nada a la columna vertebral, salvo los propios huesos, pues acaba por su peso desprendiéndose y saliéndose del contacto con la columna vertebral. Entonces, si se sale sin fuerza, es decir, claro, si no lo ha cerrado, pues al final, como no hay nada que lo sujete, no hay ligamentos, no hay músculos, no hay carne, no hay nada que envuelva la columna vertebral y el cráneo pesa más, pues acaba desprendiendo.
Bueno, entonces lo que viene a decir el sumario es que la acusada tiene razón, que la cabeza puede haber aparecido en su casa, que a lo mejor una mafia incineró el cuerpo y así se desprendió la cabeza, y que carece de sentido lo que cuenta la limpiadora de que se llevó trozos del cuerpo.
No, es que la limpiadora dice que se llevó bolsas llenas, que no sabía lo que había dentro. Ella dice, mira, yo me llevo bolsas llenas que pesaban bastante, pero es cierto, no olían. Y cuando las llevé dentro de mi coche tampoco olía. Y la casa olía a fuego, olía a crimen, olía a algo. Es decir, cuando tú matas y hay un cuerpo, el cuerpo se va descomponiendo y huele muy fuerte. Dijo, no, la casa solo olía cerrado. Es lo que declaró hace unos poquitos días la limpiadora. Entonces, el problema de esto es, ¿Que es altamente sospechoso el comportamiento de Carmen? Sí, sí, altamente sospechoso, muy sospechoso. Pero que desde un punto de vista judicial hay una posibilidad de defensa, porque hay un principio que insisto que es en caso de duda a favor del reo, también, sin ninguna
vale,
duda.
Vale, pero vamos a ver, que la defensa lo tiene, que hay una vía practicable, parece. Pero tú como especialista, después de leer el sumario, ¿qué impresión te llevas?
Pues que quedan mil respuestas por responder. A mí lo que me interesa es saber dónde está el cuerpo, y hay una duda que me atosiga muchísimo, y es, Mari Carmen, de 61 años, tenía problemas de espalda. De espalda, no podía coger pesos, y esto lo dice todo el mundo. Un cuerpo a peso es imposible que lo pudiese levantar. ¿Quién la ayudó? Me falta esa incógnita. ¿Quién la ayudó? ¿Quién la pudo ayudar? Si ella es la responsable del crimen, ¿quién participó con ella en ese crimen? La Guardia Civil, en el sumario, sospecha de un familiar muy cercano suyo, pero no lo ha podido probar.
Entonces, ¿y se sabe qué familiar es?
Sí, 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 Sergio es familiar, ese es uno de sus hijos. Pero la Guardia Civil no lo ha podido probar. Consta que le investigan, pero no lo puede vincular. Entonces tenemos un misterio abierto, un misterio que ojalá se resuelva y que conozcamos todas las claves, y que si al final Carmen es la responsable y alguna persona más, pues que todos, que ellos paguen y que se pasen los años que se tengan que pasar en prisión, pagando la pena. Pero si al final... No se consigue probar, estamos en un Estado de Derecho donde habrá que hacer justicia en la medida de las posibilidades de hacer justicia. Es decir, mira, yo te voy a hacer una cosa muy clara, Cristina. Yo estoy convencido de que hay alguna persona implicada en el asesinato de Marta del Castillo que no está en prisión, y llevamos 11 años sin un cuerpo. Y la justicia llegó hasta donde llegó. ¿Que se pudo hacer más? Sin ninguna duda. Yo creo que la policía, en ese caso, los agentes que en su día investigaron aquello pudieron hacer más y no lo hicieron. Pero la justicia llega hasta donde llega.
Vamos a saludar, si te parece, a José Miguel Gaona, porque enseguida tendremos tertulia de chicos también con José Miguel y con César Calderón y Pablo Herreros, pero precisamente que tengamos a nuestro psiquiatra forense aquí es siempre de ayuda. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Yo vengo aquí simplemente a dar una pinceladita, después de todo lo que ha dicho evidentemente Nacho. Y hay algo, a propósito, que Nacho está sumergido en este caso realmente hasta los tobillos, y es, si nos podías aclarar, Nacho, ¿sí? Esta hipótesis de... Porque todo el mundo se pregunta, claro, ¿y esta señora qué diablos hace guardando una cabeza, no? En uno de tus artículos mencionas que una hipótesis que podría ser pues más cercana a la realidad es que quizá en un futuro pretendía abandonar la cabeza de manera que pudiese, una vez que la policía la encontrase, cotejar esos ADN.
Claro, hay una hipótesis que barajó la Guardia Civil, es, vamos a ver, era la pareja de Jesús Mari Baranda, ella no tenía trabajo y vivía de la pensión que él tenía de haber trabajado en una oficina bancaria, trabajado en un banco. Si ella heredaba por ser pareja y podía acreditar que era la pareja, tenía al menos derecho al usufructo de la casa en la que vivían durante el resto de sus días. Y a lo mejor podía optar a la herencia, o al menos a un tercio de esa herencia. ¿Cómo? Pero el problema, no puedes cobrar nada si no hay una declaración de fallecimiento. Y vosotros sabéis que si no hay cuerpo, puedes tardar una década en que haya una declaración de fallecimiento. Con lo cual, la hipótesis es, me quedo con el cráneo, lo abandono luego en cualquier campo con el tiempo... lo encuentran y entonces
hago una llamada una anónima, por ejemplo, diciendo que en tal sitio se ha encontrado tal.
O bueno, lo dejas en un sitio más o menos visible, pero volvemos a lo mismo, José Miguel, es una hipótesis, es simplemente una hipótesis. La pregunta es, ¿tú crees que existe en esta mujer algún tipo de perfil que pudiese justificar, es decir, el dinero es suficiente perfil como para convertirte en una viuda negra que matas a tu marido para quedarte su pensión?
Hombre, eso es un clásico, lo sabes quizá tú mejor que yo. Es decir, el dinero, sin lugar a dudas, es uno de los móviles, ¿no? De hecho, en muchas investigaciones siempre se dice, mira, vamos a tirar por la pista del dinero. Aunque no exista inicialmente ningún tipo de síntoma, por así decirlo, al respecto. Y el dinero, en muchos, el dinero y las pasiones son quizá las dos cuestiones que suelen movilizar a los criminales.
De todas maneras, realmente... me parece muy inteligente, José Miguel, el hecho de, si ella es la autora, no hayamos encontrado el cuerpo, la Guardia Civil no haya encontrado el cuerpo, pero muy tonto comprar dos sierras de calar, una de calar y otra manual, en tu propia ciudad, y que te puedan rastrear porque las has pagado con tarjeta.
Bueno, es igual de tonto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que dejar el cráneo a una amiga. Pero no solamente dejarlo, en un momento de crisis, pues vale, lo dejas. Pero luego la amiga tuvo una buena temporada del cráneo sin que justamente... Claro, 5 meses sin que lo reclamase de vuelta. Por otro lado, he estado viendo la estructura de la casa en cuestión con Google Maps, una vista aérea, y prácticamente no tiene, obviamente, ningún sitio donde quemar el cadáver. Además, la temperatura tiene que llegar prácticamente a los 750, el de la madera, 1000 grados, 1200 grados, donde hubiera podido quemar el cadáver en el entorno, el jardín, porque claro, quemar un cadáver dentro de una, y no es por entrar más en detalle, dentro de una casa es inviable, evidentemente,
es imposible,
por la que puedes armar, ¿no? Entonces,
pero es que ya vive en una altura, solo tiene un balcón y el jardín es compartido, y aparte tú haces un juego en esas dimensiones y te llegan los bomberos a los 10 minutos.
No tiene ningún sentido, por lo tanto, la hipótesis que justamente apunta Nacho Abad en relación a terceras personas que le hubiesen ayudado, desde luego, vamos, es totalmente plausible.
Bueno, vamos a ver qué se va sabiendo de este caso, que parece más complicado de lo que en principio aparecía. Iremos contando cuanto sepamos. Nacho Abad, muchísimas gracias por darnos los detalles del sumario.
Y a propósito, felicitar a Nacho Abad por su novela que acaba de salir, la del candidato, que ha ganado...
Sí, sobre eso haremos un espacio especial,
bueno.
Porque a la gente le interesa también la obra literaria de Nacho, que lógicamente está
inspirada
por su labor como criminólogo, pero que no tiene directamente que ver con ello. José Miguel, enseguida nos escuchamos en la tertulia de chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo, José Miguel.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
en el tiempo de juego de la cadena COPE,
lo damos todo.
¡Anotadlo!
Todo el deporte en tiempo de juego. Este sábado, la Liga de Naciones, Suiza, España.
Bueno, pues ya está en la selección española. Y
además, la Liga de Segunda División, el Masters de Augusta de Gol.
Que pasa todo a la vez,
y el domingo, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Valencia. Y comienza la Copa de Maestros de Londres con Rafa Nadal.
¡Con Rafael!
¡Nadal! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Ir tú solo en un coche de 5 plazas no es lógico. Aprovechar nuestro solazo solo para disfrutar, y lógico. ¿Tener un piso que pierde energía? Tampoco tiene nada de lógico. Moverte sosteniblemente, generar tu propia energía y mejorar la eficiencia energética de tu hogar, no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Gobierno de España. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
¿Ingeniera o médica?
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa, Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Empieza aquí nuestra tertulia de chicos, uno de los espacios más seguidos de Fin de Semana, con José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, con Pablo Herreros. Muy buenos días, Pablo.
Gracias, Cristina.
Encantada de saludarte. Igualmente. Y con César Calderón. Muy buenos días, César.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, también. Hoy el tema es muy apasionante y está al filo de las conversaciones que han dominado la semana, porque la empresa Pfizer de los Estados Unidos, en colaboración con la empresa alemana BioNTech, han desarrollado una vacuna que parece bastante lista y que ha entrado en una fase definitiva. La pregunta es si te pondrías la vacuna del COVID. Voy a comentar además que le da la risa a Pablo o a César ha sido.
A mí, Cristina, César, sí.
¿Por qué te ríes?
Pues porque yo le haría esa pregunta a Miguel Bosé directamente.
No entiendo nada. ¿A Miguel Bosé por qué? Ah, porque él.
Se dejaría toser en la cara, sí.
Claro. Es el que ha encabezado todo el bochornoso movimiento antivacunas.
Claro. Bueno, tengo que deciros que José Miguel Gaona es digno de felicitación porque ha sido uno de los 40 científicos escogidos en el documento Delphi, que recoge recomendaciones urgentes sobre la pandemia. José Miguel, ¿qué es esto del documento Delphi?
Muy buenas. Es un documento en el que desde julio se está redactando, se ha ido aunando personalidades a nivel internacional y nacional. Está dirigido por César Carballo, es otro compañero también médico, y lo que estamos haciendo, a ver si nos hacen caso, evidentemente, es aunar todas las recomendaciones que se tienen que realizar con la máxima premura, evidentemente, en muchísimos niveles social, sanitario, etcétera, para cambiar y doblar el brazo a esta pandemia. Y quizá, fíjate, para acabar, no fijarnos tanto en otros modelos de tipo europeo, porque el modelo europeo está claro que por ahora ha fracasado. Entonces, ¿por qué no fijarnos en sitios como Taiwán? Donde en un país de más de 20 y tantos millones solo ha habido 7 muertos. Es decir, ¿por qué no fijarnos en otros países como Nueva Zelanda, por ejemplo, también? ¿Por qué nos tenemos siempre que estar retroalimentando? Pero bueno, van por ahí los tiros. Esperemos que el ministro de Sanidad nos haga caso, que nos haga caso el gobierno y vayamos tirando para adelante. Pero vamos, lo iréis dentro de poco, lo iréis viendo en los medios de comunicación, el documento Delphi, todas las personas que tengan curiosidad al respecto podrán consultarlo.
Esperemos que nuestro gobierno, que al principio no hacía caso absolutamente a nadie, ahora se deje guiar por los expertos. ¿Tú te pondrías la vacuna del COVID, José Miguel Gaona?
La verdad, en general, si es de una casa reconocida, como Pfizer, puede que sí. Sin embargo, fijaros, y con esto quiero quizá abrir el debate y la cuestión, me ha mosqueado muchísimo que el CEO de Pfizer vendiese el 60% de sus acciones sobre una empresa que supuestamente en los próximos meses y años se va literal, pero vamos, de una manera literal, a forrar. ¿Por qué el CEO vende las acciones tan rápido? ¿Por qué en un momento determinado rompen el doble ciego justamente del estudio? Y cuidadito, lo que ha salido el 90% de fiabilidad no es un estudio científico. Ojito, es una nota de prensa. ¿Vale? Bueno, ahí lo voy dejando.
Bueno, ya has sembrado dos dudas fundamentales. Que el dirigente máximo de la empresa se haya puesto a vender sus acciones en este momento y luego el asunto del doble ciego, que es la forma científica de verificar que las cosas se están haciendo bien. Lo dejo ahí y pregunto a nuestros otros dos contertulios. Pablo Herreros, ¿tú en principio te pondrías esta vacuna del COVID?
Hombre, pues yo, si los profesionales al final convienen que la vacuna está testada, que funciona y tal, creo que la decisión no la tenemos que tomar hoy, la tendremos que tomar dentro de unos meses cuando nos toque. Y cuando nos toque, probablemente ya habrá estudios científicos y tal. Lo que pasa es que a mí me llamó también la atención el dato que dieron de que había vendido el 60% de sus acciones. Y por otro lado, apuntando en dirección contraria, pienso, desde el punto de vista de reputación, si esta empresa al final fracasa con esta vacuna, no da lo que promete, probablemente puede ser el fin de esa empresa, igual que lo fue en casos flagrantes de falta de ética y demás. Es decir, cuando una empresa anuncia algo a bombo y platillo que hace incluso subir las acciones de empresas de aerolíneas, de empresas de cualquier otro sector de la economía, y toda la esperanza se apoya sobre ella, tiene tal responsabilidad que si incumple está perdida y va a ir a la quiebra.
O sea, tú tendrías el punto de vista de Gaona, que si Pfizer está detrás, tú sí te vacunarías.
Sí, exacto. Si Pfizer está detrás y dentro de unos meses, cuando toque tomar la decisión, que no hay que tomarla hoy, llega el momento y ya está, porque seguro, me figuro, José Miguel, que de aquí a que nos toque poner la vacuna, tienen que pasar muchas publicaciones científicas, ¿no?
El panorama, además, va a cambiar de una manera brutal, porque hay prácticamente 40 y tantos proyectos a nivel mundial que están desarrollando vacunas a tutiplén. Es decir, ya lo visteis que a las 24 horas de anunciar Pfizer su 90% de fiabilidad, los rusos, con su vacuna Sputnik, están diciendo, 90 no, nosotros tenemos 92.
Pues es que dan ganas de comprarse, si va a haber tantas vacunas, dan ganas de comprarse la típica nevera de estas de menos 70 grados que tenemos.
Hombre, cualquiera, normal tener una nevera a 70 grados.
Pues de todas formas, digamos, el movimiento principal de vacunas en España, no se trata tanto de que cada uno nos compremos una, lo va a hacer el gobierno, que participa del proyecto europeo de vacunas y que a su vez ha comprado en varios sectores. Desmentidme, pero me da la impresión de que...
Sí, César. Yo haría una reflexión previa. Es decir, estoy de acuerdo con el criterio profesional, como siempre, de Gaona, pero yo lo que tengo muy claro es que qué vacunas no me pondría, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la vacuna,
la China.
Rusa, la vacuna rusa no me la pondría nunca. La vacuna,
pero si se la ha puesto la hija de Putin.
Efectivamente.
Eso fue lo que salió en prensa, no estoy exagerando. Es que de verdad se la pusiera, claro.
No, pero es que tiene efectos secundarios. Te acabas cantando, bebiendo vodka, no sé, te crecen los pectorales, es una cosa terrible.
Invade Chechenia por tercera vez.
Pero esto es broma, que luego nuestros oyentes se confunden, que la discusión es muy seria. Volvemos a la pregunta del origen. César, ¿tú te pondrías la vacuna del COVID?
sin ninguna duda, si está detrás efectivamente una empresa seria como Pfizer. De todas formas, yo y un paso más para allá, Cristina. Es decir, yo lo que estoy echando de menos ya hoy es un gran plan nacional de vacunación, ¿de acuerdo? Es decir, si hay un país en el mundo en el que una gran noticia como que encontremos la vacuna para parar este virus se puede convertir en un caos, es España, y es España con este gobierno. Es decir, cuando llegue la vacuna tiene que haber un gran plan, una movilización de recursos médicos, de recursos políticos, de movilización civil, para que primero llegue a que tenga que llegar, después se ponga en tiempo y forma y se haga correctamente. Es decir, yo ya no estoy en qué vacuna si hay que ponérsela o no. Pues evidentemente, cualquier persona en su sano juicio, excepto Miguel Bosé y cuatro locos que no creen en las vacunas, lo van a hacer. Pero es que yo creo que no solamente hay que pensar en qué hay que ponerse la vacuna, sino qué medidas va a adoptar nuestro país, nuestro Estado, nuestro gobierno, para que esas vacunas lleguen en tiempo y forma, primero a quienes más lo necesitan, que son la población mayor, y en segundo lugar al resto de la gente que es que no es que quiera ponérsela, es que tiene que ponérsela, Cristina, ¿de acuerdo?
O sea, sí, es ahí que efectivamente se ha hablado esta semana de la necesidad de una cadena de frío, que por lo visto al menos la vacuna de Pfizer requiere, y luego en meses anteriores hemos visto como algunas comunidades autónomas, entre otras Andalucía, anunciaba que ya estaba preparada para recibir esta vacuna y suministrársela a la gente. Y todo esto es lo que quisiéramos ver negro sobre blanco, porque yo tampoco veo claro que esté la cosa organizada. ¿El resto tenéis también impresiones cruzadas?
Es un lío, es decir, vacunar a millones de personas, no una vez, sino dos veces, seleccionar adecuadamente a la gente que tiene que vacunarse, esos grupos de riesgo, los profesionales sanitarios en primer lugar, que eso es una barrera, es un problema. Pero no solamente esto, sino que también me gustaría incidir sobre un hecho. Se ha hablado de la vacuna y se han echado las campanas al vuelo, y de luego, obviamente, me parece una noticia fantástica. Sin embargo, la vacunación, obviamente, también va a ser progresiva. Es decir, esto no va a ser como una especie de interruptor, como un clic, sino va a ser más bien como un reostato. Va a haber parte de la población va a beneficiarse, pero otra parte, ojito, va a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos al día de hoy. Y yo creo que nadie quiere ser, además, el último muerto de la guerra mundial, ¿no? Que es lo que acaba sucediendo en muchas ocasiones. Y también lanzo ahí otra historia también para que la discutamos. Justamente antes de ayer me he encontrado, ayer por la mañana, con dos personas que tenían amistades en China. Sabéis que en China la están distribuyendo e incluso vendiendo al precio de 50 euros. Entonces, de repente, digo, hay ciertos países, y tampoco es por apuntar al de siempre, que son expertos en falsificaciones, y también sabéis que el comercio internacional de fármacos falsificados es brutal, mueve miles de millones. Ojito, que de repente, en algunos sitios, con algunos canales, van a empezar a surgir vacunas traídas de Dios sabe dónde y fabricadas, por supuesto, sin ningún tipo de garantía. Incluso me atrevería a decir que muchas ni siquiera van a ser vacunas. Y va a haber un tráfico de ello, ¿eh?
Qué rabia. Ayer
vamos ya poniendo a la población en aviso. Sí, Pablo, perdona.
No, que ayer compré una en el chino a la de casa, me acabas de dar un disgusto.
Como empecéis con los chistes, la gente se va a hacer que te mueres.
Es que la gente, mucha gente tiene amistades en China, la población, la colonia china en España es pues bastante elevada, y es muy tentador también pues decirle a algún amigo tuyo que sea de China, oye, cuando vayas ahora, tráeme un par de vacunas.
Oye, ¿os acordáis en los años 90 que ibas a Londres y te decían, oye, tráeme Flake de Cadbury, el chocolate este, o Mars o Snickers, que no había aquí en España, las chocolatinas? Pues ahora va a pasar lo mismo. Cuando alguien viaje, es como voy a ser el privilegiado que tenga la vacuna, ¿no?
Yo no había nacido, Pablo, es imposible que me acuerde.
Ya empezamos. Oye, César, creo que te he interrumpido.
No, vamos a ver. Aquí se producen varios retos y bueno, varias externalidades con todo esto. Es decir, lo que estamos viendo en los últimos tiempos en nuestro país y probablemente en todo el mundo desarrollado es una gigantesca desconfianza de una parte de la población hacia la vacunación, otra parte de la población que se cree que no existe el virus. Es decir, esta vacuna no solamente se va a enfrentar a problemas políticos, a problemas de distribución, etcétera, etcétera, sino que se va a enfrentar, por primera vez, creo yo, a un problema que es el problema de los magufos y de toda la gente que no cree en la ciencia y que no cree en las vacunas. Entonces, yo creo que el gobierno, en este caso los gobiernos, van a tener que hacer... Tienen dos misiones, ¿de acuerdo? No basta con poner la vacuna a disposición de la población en tiempo y forma y además en el orden que tiene que producirse, sino que además tiene que producirse, los gobiernos tienen que hacer previamente pues una labor de concienciación social para que la gente se ponga la vacuna. Las redes sociales se ha convertido en un cajón de resonancia de las teorías conspirativas más estúpidas. Hay gente que decía que la vacuna iba a contener pues elementos de control personal, otros que decían un chip metido en la vacuna. Después otros que el 5G, tres cuartos de lo mismo. Es decir, hace falta que los gobiernos se pongan muy serios, queridos amigos, para explicar a la población la necesidad de ponerse esta vacuna, porque es que no solamente se están jugando su vida, están jugándose la vida de su entorno social y familiar. Y eso
estoy de acuerdo contigo que al esfuerzo por poner a disposición de la gente la vacuna hay que añadir una campaña de transparencia y de tranquilización.
Correcto.
Claro, yo no sé qué opináis vosotros, porque hay otro debate con respecto a hacerla obligatoria.
Pues yo es creo que podemos Cristina, hacer que pasa... un...
A ver, por orden, perdón. Pablo.
Sí, sí, Pablo.
Mira, yo creo que va a pasar un poco como en aquel tiempo en el que todavía se debatía si el cinturón de seguridad te cortaba el cuello en un accidente o te salvaba la vida. Entonces va a llegar un punto en el que creo que el Estado va a tener que obligar. Si usted quiere tener vida social y entrar en determinados sitios o hacer determinadas actividades, tendrá que tener demostrado que tiene la vacuna puesta. Si no, va a ser muy complicado que tengamos un, no sé, digo yo, ¿eh?
Yo no estoy en absoluto de acuerdo. A ver qué opina, ¿no?, Gaona.
Yo creo que César ha tenido un pequeño lapsus, lo digo con cariño, y además es una pequeña butad también cuando ha dicho en el mundo desarrollado. Quizá teníamos que redefinir ahora mismo qué es el mundo desarrollado frente
está
a esta
muy
pandemia.
Bien, está muy bien.
¿Verdad, César? Sí, que estás de acuerdo.
Sí, señor. Claro. Sí, señor. Sí, señor.
Porque de repente esas potencias, esa Europa, esa potencia, se comporta mucho peor que algunos países del tercer mundo. Un ejemplo. Lo de la PCR, que tanto bombo y platillo le hemos dado esta semana. Oye, Nigeria, Mali, Costa de Marfil, Marruecos, lo vienen demandando, o sea, lo piden desde hace meses. O sea, no es algo, Dios mío, hemos descubierto la pólvora, ¿no? Por otro lado, en China, que evidentemente no es una democracia, están saliendo adelante. Por otro lado, y no es por meterme en teorías conspiratorias de geopolítica, también me gustaría saber, en el fondo, quién también mueve esos hilos para que mucha gente en Occidente tema tanto a la vacuna, mientras que en otros sitios, como Rusia y China, se la están poniendo a tutiplén y su Producto Interior Bruto, por ejemplo, está emergiendo. Es que las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? En Europa, en ese mundo desarrollado, como bien decía César, tenemos un caos increíble. Pero increíble, teorías conspiratorias.
De todas formas, claro, todos estos países tienen un perfil autoritario que tampoco les envidiaría yo. Me refiero, por ejemplo, a Rusia o a China. Sí. ¿Tú harías obligatoria la vacuna, Gaona?
Hay dos cosas que haría obligatoria, y esto sé que me van a criticar. Una es la utilización de la famosa aplicación, que eso hubiese y podría salvar todavía muchísimas vidas. Y muchos dirán, caray, eso de la ya estamos con las obligaciones, país fascista, no sé qué, no sé cómo. No, hay muchas cosas obligatorias, llevar el cinturón de seguridad en el coche, el DNI cuando te lo pide la poli, pagar a la salida de los supermercados, es decir...
Vale, pero no ha respondido a mi pregunta sobre si harías obligatoria la vacuna.
Sí. ¿La haría
obligatoria? ¿Sí que la harías obligatoria? Sí. Ah, no, no.
Sí, sí.
Yo aquí, desde luego, no estoy en absoluto de acuerdo.
Yo me... Cuidado. Es muy fácil decir que no debe ser obligatoria. Recuerdo que la ley, un ejemplo, ampara a cuando hay alguien que está enfermo a recluirlo a la fuerza, ¿eh? Correcto. Eso es la ley española.
No, pero es que ya ha sido, no, ya ha sido controvertido eso. Pero, por ejemplo, recuerdo que la vacunación infantil, que es crucial, sí, porque hablamos de la polio, hablamos del tétanos, uh-huh, de enfermedades gravísimas, yeah, es obligatoria, entre comillas, en el sentido de que los niños llevan una cartilla, tienen a su disposición la vacuna en los centros, todo el mundo lo hace. Sí. Hay una campaña, como decía César, de concienciación, pero no es obligatoria. Es que, vamos a ver, hay una cuestión que se llaman los derechos fundamentales de la persona y sus libertades.
Sí, y el primero de ellos, justamente, quizás sea el derecho a la vida. Y después del derecho a la vida, en una pirámide, viene el derecho a la intimidad y un montón de derechos. Es decir, yo no veo por qué un familiar mío o cualquiera de nosotros tiene literalmente que morir porque otro no quiere llevar una maldita aplicación y, sin embargo, le ha dado permisos al TikTok, al Facebook, al Twitter y a un montón de chorradas. ¡Chorradas!
Bueno, pero lo de la aplicación no es lo mismo. Bueno, como veis, tenemos muchísimas cuestiones que dejamos ahí para nuestros oyentes. El tema de por qué se ha suspendido el doble ciego, el tema porque el CEO ha vendido sus acciones. En cambio, nuestra confianza en Pfizer y en el sistema de vacunas, creo que hemos contribuido mucho al diálogo. Gracias a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a César Calderón. La próxima semana seguiremos. Y nos vamos al glamour. ¡Un abrazo!
Gracias, Cristina. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.